Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanza tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. Con Tiki @contikiviajes.com.ar. Ya comienza Estilo 21. Una revisión de las tendencias del nuevo milenio. La nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Menguez. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble. I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Keep of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming. Yeah, you're the only reason I keep on coming home.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21. Acá estamos nuevamente en la temporada número 4, en este 2022. Y como siempre, todos los lunes vamos a hablar de tendencias locales, también algunas tendencias globales, que van marcando el nuevo estilo de vida de este milenio. Como siempre, hasta las 16 horas, aquí en Radio Cultura 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Menguez y aquí, como siempre, me acompaña mi co-keeper Fede Levy. ¿Cómo estás, Fede?
Dan, ¿cómo andás? Un placer saludarte a toda la audiencia y una nueva semana que comienza. Y nosotros que tenemos mucha información para compartir
con mucha información,
un programa completo.
Exactamente. ¿Viste que leí hoy que la selección argentina tiene una nueva camiseta?
Exactamente.
Violácea.
La que va a ser la alternativa, ¿no? Sí. Pero seguramente, de hecho, es normal que en los primeros partidos del Mundial Argentina utilice la segunda, ¿te acordás? Con Maradona contra Grecia.
Exactamente. Azul oscuro era,
me acuerdo. Bueno, y ahora es como que le cambiaron un poco el tono para hacer un poquito más, me parece que marketinera, ¿no? Que
para
es como
pregunta, no sé si sabes esto, pero la alternativa, ¿se vende también en los locales de ropa? Ah, ¿se vende?
Se consigue. Y más, este año vas a ver todo.
Se van a vender todas.
Sí. Por eso sacan estas campañas, ¿no? Como la que vimos en las últimas horas de todos los jugadores con las camisetas. Y no tengo dudas que si hoy o mañana vas al shopping, va a estar ahí la...
Claro. La qué remera. Negocio de las remeras, ¿eh?
Increíble. Y vi el otro día un pequeño documental, ¿no? Sobre el crecimiento, el valor... ¿Cómo esas camisetas que antes salían 14, 15, 17 dólares, hoy salen entre 80 o 120?
Sí. Es increíble. El ejemplo es el del PSG. En cuanto hubo el pase de Messi, dijeron lo que se facturaba con la nueva remera, una cosa de locos.
Increíble. Cosa que me pasó ahora en Champs-Élysées, que tienen la boutique, ¿no? Del PSG. Y cuando entras, bueno, la foto de Messi, obvio, en todos lados, de los otros jugadores también, pero Messi... Y todo el mundo agarrando, es como el souvenir, locos, claro. Era una camiseta, pero cuando decís un souvenir de 110 euros, es una locura.
Es una locura, sí, es más que un perfume caro.
Por eso, sí, que hablábamos hace un rato de los perfumes fuera del aire.
Exactamente.
Sí, no es una camiseta que sabemos dry fit, llamalo como quieras, pero es semi nylon, ¿entendés? Cuando uno le gusta, uno habla del cashmere, uno habla de las buenas telas, del lino. No, esto es nylon y bueno, pero el valor es el mismo en realidad.
Lo que hace el marketing, ¿no? Porque de chicos, obviamente, las remeras no eran nada caro, era algo... La remera de un equipo salía lo mismo que una remera cualquiera de deporte y un poco más, nada más.
Sí.
Y una pelota igual. Las pelotas de fútbol, aunque fuesen de las marcas alemanas, lo que vos quieras, eran un precio bastante normal. Hoy, si vos querés, ahí podés elegir, porque también podés comprar las pelotas retro, podés comprar la Tango del 78, exacto, podés comprar la Azteca. Hace poco, ahora yo no me acuerdo, las vi. Son recontra caras. Acá en Argentina te diría que casi ni hay. Hay, pero casi ni hay, porque son incomprables. Porque vos pensás que a la tercera patada ya estás marcando el cuero y ya se va a empezar a borrar. Pero
por supuesto, obvio.
Claro, y si jugás en césped, ¿no? Si jugás en sobre algo duro, la vas rompiendo toda, obviamente. ¿Cuál?
Pero imagínate ya en el momento en que todas las pelotas de los mundiales, como la de ahora, ¿no? Que ya tiene su doble versión. Tienen la original, carísima, y una más normal para que la gente la pueda comprar. Ya en el momento en que tienen que separar esa partida para hacer una que sea para la gente, es que estamos en unos valores increíbles, que hablamos de esos márgenes que solo te la da la pasión. Sí. Ese margen que es el margen pasión. Pues si no, no tiene sentido que un botín, más allá de toda la tecnología que puede llegar a tener, es para salir a jugar al fútbol. No. A ver, los futbolistas 90 minutos. Cualquiera de nosotros, ¿cuánto podemos jugar?
Claro.
¿Cuán necesario es que la velocidad que podemos llegar a tener nosotros jugando al fútbol necesitemos el mismo botín que Messi?
No, tal cual. Bueno. Y un poco lo que hablamos en el programa anterior, ¿no? Es el porqué de tantos países quieren tener, más allá de la promoción que te da, quieren tener el Mundial de Fútbol, porque es infinitamente más grande el negocio y muchísimo más televidentes que una Olimpiada. Porque la Olimpiada todos vemos, tal vez no todos, ¿no? Pero la maratón, los 100 metros... Y alguna que otra cosa más que nos llame la atención. Ahora se transmite mucho más que antes, pero
claro. Gracias a que hay más cadenas.
Claro, pero... nadie se acuerda ni del salto en alto, ni el salto. Nadie se acuerda ni los nombres. Por ahí te impresionó una técnica o lo que fuera, pero nadie se acuerda de nada. En cambio, los mundiales viajan muchos fanáticos.
Creo que lo que decís.
Hay más gasto.
Eso, creo que lo que decís es bueno, así, poniéndolo en eventos internacionales, Olimpiadas y Mundiales. Olimpiadas te da prestigio,
claro.
Te da el deporte, volver a las raíces, la competitividad. El mundial te da negocio.
Te da negocio.
te da negocio que, bueno, claro. Que es lo que todos buscan en definitiva, ¿no?
Es lo que todos buscan y me parece que por eso también Estados Unidos está full, como dijiste vos, y quería este mundial, ¿no? Ellos querían el mundial, la fecha de Qatar, tienen el próximo junto con México, nada. Sí. ¿Por qué tanto interés, no? Porque primero que lo pueden hacer y segundo, no les cuesta nada. Y segundo, pues trae mucho turismo, mucha televisión, mucho todo, mucha publicidad, ¿no? Esos son los reyes del marketing. Igual,
fíjate que si analizamos los últimos años, ¿no? Hablo de Río y Brasil, sobre Brasil en realidad, que recibió en muy poco tiempo a una Olimpiada y a un Mundial.
Sí.
Y bueno, y ahí al ser un país latinoamericano, como me imagino que pasaría lo mismo, estamos en una época, bueno, siempre estamos en una época complicada en Argentina, pero pasaría lo mismo acá.
Sí.
Fíjate cómo cuando son en países latinoamericanos, tal vez queda todo un poco empañado porque en Brasil se construyeron estadios que después quedaron en la selva y nunca más se volvieron a usar. Y esos manejos de dinero que vienen detrás de un mundial porque saben que va a llegar mucha plata, también hay que verlo.
Hay que verlo. No es lo mismo que gaste de más un país como Qatar, que le sobra, que gaste de más un país que no puede construir una buena escuela, entonces se gasta al lado un estadio. De hecho, yo me acuerdo que en Brasil, mirá que es un país futbolero, hubo muchas protestas.
Muchas
protestas porque, bueno, el país, además, muy poco antes, un año antes, hubo un montón de inundaciones y cosas y no llegaban los fondos para reparar las casas que se habían caído, etcétera, pero los fondos seguían yendo a los estadios. Entonces la gente se preguntaba, bueno, al fin y al cabo la plata está, ¿no? Eso es un tema. Distinto es un país que es millonario, que realmente le sobra el dinero.
En el caso de Qatar, más allá de todo el caos que hubo con la corrupción, todo lo que sea, pero le sobra la plata. Le sobra la plata y en 40 kilómetros a la redonda armaron no sé cuántos estadios, cuántos edificios, cuántos hoteles.
Y lo podían hacer tres veces.
Por eso. No es un tema económico.
Exactamente.
Pero bueno, que ahora los ojos van a estar puestos de todo el mundo en Qatar, lo lograron.
Es así. Bueno, ¿te parece que te diga un poco qué tenemos hoy, Fede? Mirá. Vamos a tener música de los Rolling Stones.
Bien.
Siempre viene
siempre
bien.
Siempre suenan bien.
Siempre suenan siempre bien. Nunca nos equivocamos ahí con los Rolling Stones. Y después música de John Mayer también. Y después vamos a hacer un poquito en la sección mundo, un poco de viajes, ¿eh?
Muy bien.
Viste, siempre nos vamos lejos en general acá en Estilo 21, pero esta vez nos vamos más cerca a Jujuy, a las Salinas Grandes. Mira, de Jujuy. Yo, de hecho, no las conozco.
Sabes que yo tampoco.
Lo tengo pendiente hace mucho tiempo, aparte de, bueno, en mi época en que andaba en moto, siempre es un lugar muy buscado por los motociclistas, que les claro. gusta llegar a un paraje así, que se ve todo blanco, sacar buenas fotos, más allá de lo lindo que es muy buscado por los motociclistas.
Mira vos.
También hay algunos que van a...
Nuestro amigo Henry habrá ido.
Henry, por supuesto, tiene unas fotos bárbaras en sus libros. Sí, después otros van más lejos, hasta Bolivia, creo que es el Salar de Uyuni, Creo que es uno de los más grandes del mundo, pero acá también hay algunos fantásticos. Así que nos vamos a ir ahí, pero nos vamos a ir a un lugar muy especial, que es como una especie de lo que llaman glamping, digamos, que sí. es un camping glamoroso, con unos domos, con unas construcciones tipo domos, que veo que están bastante de moda. Ya hace un tiempo que vienen, incluso en Uruguay, ¿sabes qué? He visto domos cerca de la playa. Y el domo es como una, para que nos escuches, como una cúpula cortada por la mitad, digamos, sobre la tierra o sobre lo que esté, incluso sobre los médanos.
Entonces, en la cabeza de cualquiera, un iglú, pero no de hielo.
Exacto, es como un iglú. claro. Creo que el nombre es cúpula geodésica, el nombre sí. correcto. Ahora ya nos van a explicar. Pero son construcciones que son sencillas y que entiendo que por eso se permitieron hacer sobre el salar. Ya nos van a explicar. Pero la verdad que si ves las fotos del lugar y cuando nos escuchen en la entrevista, se van a enamorar del lugar.
Creo que el concepto de glamping en los últimos años fue creciendo mucho y me parece que es muy acertado. Porque, a ver, todos nos fuimos haciendo cada vez más cómodos.
Claro.
Hoy todos tenemos muchas comodidades en las casas y uno empieza a comparar de los años anteriores. Entonces, y el camping, ir a ver las estrellas, quedó un poquito...
Es lindo, pero...
Claro, quedó un poquito... incómodo, ¿no?
Claro.
Y armar la carpa y todo eso. En cambio, llegar a un lugar con la familia, hacer un glamping en claro. vez de un camping, me parece que fue una buena idea y que no solamente acá, sino en el mundo.
Hay un boom en el mundo. Sí. Y hay un boom en el mundo. Lo mismo también en vans, ¿viste? Ya no una camioneta así nomás, sino una van súper equipada, con mucha comodidad, donde se puede dormir. Y que también te permite llegar a lugares inhóspitos y dormir ahí.
Es que eso te iba a decir. A ver, uno, claro, acostumbrado a ir a un hotel, y en el hotel no puede estar en la primera línea de playa. El otro día
veo... cada vez menos por el tema de sustentabilidad.
Por eso, es normal, claro. En cambio, este glamping entra en eso. El otro día veo a través de las redes sociales un fotógrafo mexicano en Baja California que tenía un glamping y él corría la cortina, abría la puerta y era como increíble, tenías el mar al lado tuyo. Qué cosas que con una construcción tradicional no lo podrías tener.
No se puede. Así que después vamos a pasar la dirección y la web para que vean estos domos en las Salinas, son fantásticos.
Muy bien, sí, vamos bárbaros, a verlo.
Bueno, te cuento que pasó un día como hoy rápidamente antes que nos vayamos a la pausa.
Dale.
Un día como hoy, 29 de agosto, el Reino de Portugal reconocía la independencia del Imperio Brasileño. Muchos se olvidaron, pero Brasil fue un imperio.
Mirá vos.
Para eso tuvo que pagar una indemnización en aquel momento de 1.000.000 de libras esterlinas. Suena poco hoy. Pero
increíble.
Bueno. Después, 1885, uno de los fundadores también de Mercedes-Benz, Gottlieb Daimler, patentó además la primera motocicleta de Mercedes-Benz o de Daimler, digamos.
Mirá vos.
1898, también 29 de agosto, en Estados Unidos se fundaba la empresa Goodyear. Bueno, esta es interesantísima. Viste que siempre hay películas sobre algún nativo escondido en los bosques o un ser humano que creció entre animales, fuera del contacto con el hombre. Bueno,
sí.
Hubo un caso parecido así en Estados Unidos. En un 29 de agosto de 1911, en los bosques del norte de California apareció Ishi,
sí.
que llamaron Ishi, que era considerado el último verdaderamente 100% nativo americano que hizo contacto con los estadounidenses de origen europeo. El último que no había tenido contacto ese día hizo contacto, pero es el último que estaba totalmente aislado y no se lo tenía ni registrado, ni documentos, ni nada por el estilo. Era un hombre que vivía a la suya en el medio de un bosque, 1911.
Mucho tiempo atrás.
Y el 29 de agosto de 1929, el dirigible alemán, el Graf Zeppelin, hacía su primer vuelo alrededor del mundo, que incluyó Buenos Aires.
Exactamente, Buenos Aires. Estuvo acá. Pero una historia interesante, sí. Similar al Titanic en parte, por sí. Ser más grande, más llamativo, bueno, que también terminó.
Bueno, ¿te acordás que hasta hace algunos años los utilizaban para publicidades?
Sí, sí, te acordás.
Pero ¿sabes que hubo un gran problema en Argentina? En otros países, no sé, les tiraban. Sí. Les tiraban desde
leí
la tierra.
Leí la historia, tremendo.
Es tremendo, es peligrosísimo. Entonces los tuvieron que sacar porque les tiraban con armas, o sea.
Pero es una buena campaña, ¿eh? Porque sí. Bueno, en Estados Unidos sigue habiendo.
Sigue
y vos
habiendo.
Mencionabas Goodyear, que es como
ellos
famoso.
Usan, en las carreras de Fórmula 1 por siempre eso, hay. Sí.
En el Super Bowl alguno pasa por arriba porque es una mega publicidad.
Sí, en Argentina sé que les tiraban y se armaron líos bárbaros. Por suerte no pasó a mayores, pero bueno. No fue una idea muy buena.
Antes esa. De que pase algo a mayores, fue mejor discontinuar esa campaña.
Y la última, un día como hoy, 1966, en San Francisco, en Estados Unidos. Yo no lo sabía, que tan temprano, no me acordaba. Pero después en el documental, ahora que me acuerdo, sí lo mostraban o hablaban de eso. Fue el último concierto en vivo de los Beatles en San Francisco, ante 42.500 personas.
Mirá vos.
Para los que escuchan y vieron el documental, que es fantástico, la presentación que hicieron allá en los estudios Apple no se consideró un recital.
Claro.
¿No? Esto fue con público, no en la calle, con 42.500 personas que lo vieron en vivo en San Francisco.
Mirá vos.
Y además en Argentina se festeja hoy, ¿sabes qué? El Día del Abogado.
No te puedo creer.
Día Nacional del Abogado. Instituido, desde 1958 bajo la presidencia de Frondizi en conmemoración del natalicio del jurista Juan Bautista Alberdi, que era el autor intelectual de la Constitución Nacional del 53.
Muy bien, así que feliz día para todos
los abogados. A todos los abogados, bueno, vamos a pausa musical con un tema de John Mayer que se llama Wild Blue y ya venimos nada más y nada menos que con los domos de Pristine Camps en Jujuy. Ya volvemos.
Hasta las 16 con Estilo 21. Con la conducción de Dan Cristian Menguez.
Y acá estamos nuevamente. Bueno, después del tema de John Mayer, lo prometido es deuda, Fede. Vamos a hablar con Nicolás Languasco, fundador y presidente de Pristine Camps. A ver si nos escuchás. Nicolás, ¿estás por ahí?
Hola, Dan. Buenas tardes. ¿Cómo andan?
Encantado de tenerte acá. Estamos acá con Fede Levy. Bienvenido, ¿eh?
Un placer. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andás, Fede?
Muy bien, por suerte. Con muchas preguntas para hacerte.
Es cierto, ¿eh? La verdad que cualquiera que se mete en el Instagram y busca o ve Pristine Camps, primero el paisaje es algo bestial, ¿no? Ahí las salinas grandes de Jujuy. Y después la posibilidad de vivir in situ, ¿no? Contanos un poco.
Bueno, escuchabas un ratito cuando hablaban un poquito de este furor, ¿no? De lo que es el glamping como una modalidad de alojamiento que ha tomado tanto impulso a nivel mundial, ¿no? Y exacto. Contarles un poco también a la audiencia cómo empieza todo esto. En el año 2017 yo gané un concurso de innovación del Ministerio de Turismo de la Nación con un proyecto para instalar 2.000 carpas de glamping en Argentina, que ese proyecto después se terminó consolidando con la apertura de Pristine el año pasado en las Salinas Grandes de Jujuy, ¿no? O sea, este camino empezó hace ya algunos 5 años.
Ah, mirá vos. Y te quiero preguntar un poco por curioso, porque me interesó siempre y lo vi en otros lugares. ¿Cómo llegaste a la idea del domo, ¿no? Porque entiendo que el domo es algo que ya existía hace ya 60, 70 años, que tiene la particularidad de ser más fácil de armar, pero vos estudiaste arquitectura, o un arquitecto te dijo, vamos a hacer algo distinto. ¿Cómo se les ocurrió lo de los domos?
Bueno, surge principalmente de investigación. Como les comentaba, en el momento de ganar ese concurso, fue un concurso se presentaron 1.300 proyectos en Argentina para transformar la industria del turismo en los próximos 10 años. Se fue pasando por diferentes etapas de desarrollo de la idea del proyecto hasta llegar, obviamente, a la final en la cual resulté ganador. Mirá. Pero básicamente fue un poco de investigación de qué era lo que se estaba utilizando a nivel infraestructura en el extranjero. Yo ponía mucho el ojo afuera, que obviamente estaban más avanzados en la modalidad, y las estructuras que sobresalían eran las de los domos geodésicos,
claro,
las de las yurtas también, que son como las yurtas mongolas, y otras que se destacan mucho son las tiendas tipo safaris, que son las más vistas en África.
Claro. Sí. Claro, claro.
Esos son los tres modelos o modalidades dentro del glamping más representativas, ¿no?
Claro. Ahora, después nosotros vamos a poner a la audiencia, vamos a subir al Instagram imágenes para que lo puedan ver bien, porque obviamente la imagen habla
por sí sola, es
habla
increíble.
Por sí sola, ¿no? A ustedes están totalmente realmente en la salina, adentro.
Nosotros estamos 10 kilómetros adentro de las salinas. Hay un paraje cuando ustedes llegan en auto o en camioneta a las Salinas Grandes de Jujuy. Hay unos paradores de las comunidades originarias a la vera de la ruta, y nosotros estamos 10 kilómetros en el corazón de las Salinas Grandes de Jujuy.
¿Y cómo es eso? Uno llega y ahí te están esperando, te subís. ¿Cómo llegás a esos 10 kilómetros?
Bueno, tenemos un punto de encuentro en la comunidad de Tres Morros, que es una comunidad socia al proyecto, asociada.
Sí.
En ese punto de encuentro el huésped llega, puede llegar en auto alquilado o puede llegar en transfer privado, y ahí hace contacto con personal del hotel que lo va a buscar hasta ahí, hacen el ingreso hacia las salinas, esos 10 kilómetros, en una camioneta privada de la empresa. Eso ya empieza a ser mágico, ¿no? O sea, uno cuando se teletransporta a ese momento,
claro,
el huésped lo que vio, lo vio por fotos o algún video, y obviamente vio las fotos del hotel, pero ingresar 10 kilómetros en un salar, en un, claro, desierto blanco, eso es una experiencia única, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora, te iba a preguntar, me imagino, supongo que hay mucha amplitud térmica, debe ser una zona que tiene muchísimo sol, pero de noche, sí, debe ser bien frío, ¿o me equivoco?
Totalmente, es una amplitud térmica de aproximadamente 22, 23 grados, depende de la época del año, en el cual hace muy agradable el día, el transcurso del día,
claro,
y es fresco a la noche.
Uh-huh. ¿Y es calefaccionable el domo? ¿Cómo lo maneja eso? Porque la pregunta sería, ¿tenés energía eléctrica o cómo se abastece?
Sí, sí, tenemos dos fuentes de energía. La principal, todo lo que es electricidad, hoy en día es la planta hotelera, la planta de energía hotelera más grande de Argentina, de energías limpias, siempre estamos hablando de energías renovables, paneles solares. Y después lo que es calefacciones, son calefaccionadas con estufas a leña, tipo pellets. Ah. Así que con eso completamos el círculo energético, ¿bien?
Sí, qué bueno, ¿eh? Qué bien, eso es muy bueno.
La temperatura exterior, obviamente los domos están aislados con un material especial, que tiene muy buena ropa de cama, pero además de eso se suma la calefacción a leña, que es espectacular y le da una calidez aparte.
Uh-huh. ¿Y cómo es la noche?
Bueno,
todo estrellado,
es increíble, ¿no? Sí, volviendo a un poquito a lo que es la experiencia, ¿no? Desde que uno ingresa al salar hasta que llega, aproximadamente son 15, 20 minutos de camioneta para hacer esos 20 kilómetros, y uno ya se va dando cuenta lo ínfimo que es, ¿no? Porque uno está acostumbrado, la mayoría de nuestros clientes argentinos son de ciudades como la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, y obviamente llegar a un lugar inhóspito ya te hace empezar a hacerte muchas preguntas, ¿no?
Claro.
Una vez que se llega al camp, se les entrega la habitación, se le da una copa de bienvenida, una picada, y empieza a transcurrir diferentes momentos de la experiencia que te van generando sensaciones diferentes. Hasta llegar a la noche, obviamente uno de los momentos más especiales y únicos que puede vivir una persona que vive la experiencia en el camp es vivir el atardecer en Salinas Grandes.
Ajá.
Hay dos momentos que son fantásticos, el amanecer y el atardecer, que pocas personas han tenido la posibilidad de vivirlo en las Salinas Grandes, que se ve de una manera única, una cuestión de seguridad, ¿no? Para llegar a las Salinas Grandes hay que llegar y atravesar la cuesta del Lipán, que es una cuesta bastante, bastante compleja para hacerla de noche, entonces la mayoría de la gente no puede ver ni el amanecer ni el atardecer en las Salinas Grandes, solamente son las fotos diurnas, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, esa experiencia de decir, wow, voy a vivir un atardecer acá, ya te deja con la boca abierta, hay sorpresas que obviamente están reservadas para la experiencia, pero después de ver el atardecer se viene un menú de 5 pasos muy, muy elaborado, con cocina autóctona. Uh-huh. Una cocina muy desafiante.
¿Qué
muy
se come, por ejemplo? ¿Qué sería un plato tradicional en las Salinas? ¿Qué puede ser el plato tradicional que ustedes ofrecen en
bueno, Pristing Camps? Esa es una buena pregunta y te voy a dar una respuesta que no te la esperás. Uh-huh. En Pristing no tenemos carta. O sea, ¿qué quiere decir que no tenemos carta? Tenemos una política de kilómetro cero, que es una política de sostenibilidad dentro de las políticas de sostenibilidad que tiene la compañía.
Uh-huh.
Y le damos la libertad y la creatividad a nuestro equipo de chef de que con ingredientes autóctonos del lugar, que puede ser diferentes frutas y hortalizas sacadas de la región de la quebrada Humahuaca, quinuas de la Puna, uh-huh, diferentes cosas de la selva, de las yungas jujeñas, pero en líneas generales trabajamos solo con ingredientes de Jujuy, de la provincia de Jujuy, en el cual son como los ingredientes base y después se van derivando en diferentes técnicas de cocción y de gastronomía a diferentes elaboraciones. Pero uno de los principales elogios que tiene hoy el camp es la comida de primer nivel. Incluso en este momento, mañana va a surgir un evento muy, muy interesante, que es un evento donde nuestra chef residente, que es Mariana García del Río, recibe a los 3 chefs más importantes del interior de Argentina.
Sí.
Uno es Gunter Moros, que es el misionero, Patricia Courtois, que es representante de la provincia de Salta, y Flor Rodríguez, que es la última ganadora del Grand Prix de Barón B, que también representa a Jujuy. Así que se va a armar un lindo, entre comillas, circo gastronómico, ¿no?
Qué bien.
Tratando de potenciar los sabores de la provincia de Jujuy.
Y para el que ve las fotos con tanto blanco, un paisaje que así con mucho sol, ¿hay que tomar algún recaudo especial? Porque me imagino que es un poco como andabas a la nieve, ¿no? A mí no tocó estar en ningún salar, pero en la nieve tenés el mismo reflejo todo blanco, ¿no?
Nosotros a los huéspedes, antes de llegar, se le manda obviamente toda la información necesaria. Tienen que llevar lentes de sol para protegerse la vista, protector solar, estar bien hidratados. Obviamente el camp es una experiencia con todo incluido, comidas, bebidas, experiencias, actividades, está todo incluido, así que ahí no hay que preocuparse, pero es hidratación, protección de la piel y obviamente protegerse la vista y un sombrero.
¿Y cuándo, si tenés que recomendar, cuándo es el mejor momento para visitar?
Esa es una pregunta del millón, porque también va muy, muy depende mucho de qué tipo de experiencia quieras vivir, ¿no? Porque, por ejemplo, durante todos los meses hay un espectáculo que es la luna llena.
Claro,
básicamente. Verdad, claro. Nosotros nos dimos cuenta el año pasado cuando abrimos las reservas, que fue un boom, nos quedamos sin disponibilidad por 4 meses de anticipación. Igual hoy en día seguimos 4 o 5 meses por delante que no tenemos disponibilidad, pero nos dimos cuenta de la demanda que había tanto para las lunas llenas como para las lunas nuevas, porque las lunas nuevas te dejan ver las estrellas de una manera fenomenal, ¿no?
Claro.
Entonces, es una pregunta que en realidad va muy, depende mucho de qué es lo que tú quieras ir a buscar y a descubrir en ese lugar tan inhóspito, ¿no? También la temporada seca de la temporada de verano, que es la época de lluvias, hacen que el paisaje sea 100% diferente, porque las salinas en verano cuando llueve acumulan agua y se convierte en la Polinesia Francesa.
Claro, mirá vos, qué bárbaro, ¿eh? Ahora, ¿y cuántos domos son? ¿Cuántas estructuras tenés montadas allí en Pristine Camps?
El proyecto final son 6 habitaciones, en la actualidad tiene 4, y el año que viene, en junio, se van a ampliar las 2 habitaciones restantes. Así que en la actualidad son 4 habitaciones, y a partir de julio del año que viene serán 6.
Ok, y 6 quiere decir, ¿qué tenés? ¿Hay domos más grandes que otros? O sea, ¿una familia de tipo? ¿Dos adultos, 2 chicos?
Tenemos 2 categorías de habitaciones, la Exclusive y la Premium. La diferencia son de tamaño, y que la Premium alberga hasta 3 camas, o sea, podría ir un grupo de amigos o una familia con un chico a partir de 12 años. Y las otras habitaciones, las Exclusive, son solamente para 2 personas, una pareja o un grupo de 2 amigos que quieran dormir en el mismo domo, ¿no?
Siempre es un ambiente de camping, ¿no? O sea, que el que ronca tiene que cuidarse de no molestar.
Sí, no, porque en realidad tiene muy buena aislación térmica y acústica. No,
yo digo que está en el mismo domo. En un mismo domo hay que tener cuidado.
Sí, es una habitación. Claro, estás durmiendo dentro de una habitación de un hotel 5 estrellas con el formato de campamento.
Claro. Claro, qué bien.
Básicamente las comodidades son las mismas, tienen agua caliente las 24 horas, toma corriente para los celulares, tablets, cámara de fotos, iluminación las 24 horas, wifi, y las habitaciones premium tienen afuera unas tinas de agua caliente para el momento del atardecer, tomar un bañito relajador con una copita de champán en la mano.
Qué bueno. Y Nicolás, contanos un poco, porque seguramente muchas personas que van allí van en busca de una experiencia distinta y también de relajación. O sea, no creo que la gente esté pensando en algo de hiperactividad, sino más bien de bajar la actividad. Pero, ¿qué tipo de actividad externa podés hacer cuando estás viviendo en los domos? ¿Qué se puede hacer? ¿Caminatas? ¿Qué es lo que hace la gente ahí?
Bueno, hoy tenemos 3 tipos de programas nosotros. El primer programa es obviamente una sola noche de alojamiento, en el cual está más enfocado a disfrutar de lo que es el camp y los diferentes momentos que transcurren durante tu estadía en el camp. Esa experiencia arranca a las 3 de la tarde con un check-in y culmina al otro día con un check-out a las 11 de la mañana. Para las personas que quieren una experiencia más completa de diferentes actividades y obviamente vivir más tiempo en el camp, tenemos el programa que más sale, que son 2 noches, que se complementa el segundo día con una visita a la localidad de Barrancas, que es un lugar que está a 50 kilómetros de las Salinas Grandes de Jujuy, con arte rupestre de más de 8.000 años. Entonces ahí empieza todo lo que es la parte cultural externa y en torno a las comunidades que hay cerca de Salinas Grandes de Jujuy. Para las personas que quieren aún un poquito más, el tercer día se hace Rinconadillas, que es uno de los pueblos más auténticos del mundo, salió elegido por la National Geographic, y es una experiencia súper inmersiva, lo que es la cultura, ¿no? De lo que es la Puna Argentina y todo lo que representa la Puna como región integral de los Andes.
Claro. ¿Qué tipo de... Me da un poco de curiosidad, ¿qué tipo de turistas son los que los visitan? ¿Cómo tenés el porcentaje, si lo tenés más o menos en la cabeza, entre turistas de fuera de la Argentina, turistas locales?
Bueno, es muy interesante eso, Dan, porque, por ejemplo, nosotros nacimos en plena pandemia, ¿no? O sea, todos los pronósticos, cuando es increíble.
Claro, podía viajar.
La industria estaba devastada, nosotros apostábamos 100% al concepto y obviamente trabajamos en plena pandemia porque sabíamos que post-pandemia el comportamiento de la mayoría de los viajeros iba a cambiar, ¿no? Entonces, eso obviamente lo estudiamos y somos estudiosos del tema, pero Lo que vimos representado es que teníamos un mercado 95% argentinos, para un producto que, si lo ves por las tarifas, está más preparado para un extranjero, ¿no?
Claro.
Pero tuvimos una demanda y la seguimos teniendo de argentinos altísima. Hoy estamos en 85% argentinos, 15% extranjeros.
Bueno, es lo bueno, o sea, de la pandemia, que por ahí gente más se puso a investigar un poco lo que puede ver sin tener las restricciones del viaje internacional.
Claro. Totalmente. Los argentinos no le estamos dando lugar a los extranjeros porque le estamos reservando todo el campo.
Mirá vos, qué raro cómo se fue dando todo esto, pero bueno, en definitiva es positivo también.
Es súper positivo porque aparte también te demuestra que el mercado interno argentino es un mercado muy fuerte, ¿no? Que seguramente muchos de los clientes y huéspedes que han estado en Pristín argentinos sean personas muy viajadas, y son personas muy viajadas y que están acostumbrados a viajar al extranjero, pero que hoy en día con determinados productos de muy alta calidad en Argentina están apostando a viajar por nuestro país también, ¿no?
Claro, claro. Y vos, Nicolás, la pregunta es, ¿vos de dónde sos?
Yo soy un ciudadano del mundo, básicamente. En realidad nací en Capital Federal, viví toda la vida en Bahía Blanca y durante los últimos 5 años he vivido por toda Argentina.
Ah, mirá. O sea que para vos también es un cambio.
Sí, totalmente. Yo he vivido en Bariloche, en Salta, en Jujuy, en Iguazú, en Córdoba, Mendoza, todo esto en los últimos 5 años.
Claro.
Soy un fanático, fanático, fanático de nuestro país, la cultura enriquecedora que tiene nuestro país, y de que cada rinconcito de nuestro país es diferente, ¿no? Es como un país aparte.
¿Y te ha pasado de tener gente que estuviera de visita a esos trotamundos que dicen, bueno, llegué acá y me encontré con esto, ¿no? Que no tenían eso planificado.
Me ha pasado de gente que hoy se usa mucho el viajero, ¿no? Que va trabajando con la computadora, yo también me considero uno de esos. Yo tengo mi vida en una carry-on y una y una mochila, ¿no?
Claro. Siempre listo.
Siempre listo, y que han tenido itinerarios armados por el norte y que cuando se han enterado, reservado de último momento quizás un huequito de disponibilidad, y que han ido y han trabajado desde el campo. Eso me pareció fenomenal.
Mirá. Qué bueno.
Como una persona busca un lugar para recargar energías y para aplicar, obviamente, todo eso. Hay una realidad también, chicos, que lo ha hecho muy, entre comillas, exitoso al campamento, que es básicamente lo que hoy hablaban ustedes un poquito más temprano, esa pasión que genera, ¿no? Lo hablaban con las camisetas de fútbol,
sí.
Y cómo el valor de las cosas a veces es diversa, pero yo creo que lo que hemos podido nosotros experimentar hasta el momento es cómo las personas que están consumiendo hoy el producto de Pristín lo consumen por, más que nada, por el propósito, ¿no? De la empresa, y por cómo la empresa logró hacer algo tan único en un lugar único y en alianza con comunidades originarias.
Claro.
Fuimos la primera empresa argentina en establecer un contrato formal con una comunidad originaria.
Claro, sí.
Entonces, eso es muy fuerte, muy fuerte, y obviamente el paisaje, el concepto de campamento de lujo, la cultura viva, pues la cultura es viva, y, o sea, no es una puesta en escena, sino que te atiende la gente de la comunidad, y vos estás comiendo un menú de 5 pasos atendido por una persona de la comunidad, y es como que te hace un contraste que no lo viviste ni en el mejor hotel más exclusivo de la ciudad de Buenos Aires.
Así es. Ahora, ¿te pasó de tener visitantes, por ejemplo, que sean fanáticos de los domos? O sea, gente que le guste la arquitectura y que diga, bueno, quiero vivir en un domo, estuve en un domo en tal lugar, quiero visitar un domo en Las Salinas.
Yo creo que hoy tenemos dos públicos muy, muy marcados. Obviamente, el famoso público trendly, ¿no? Que busca esas experiencias que las redes sociales solo pueden mostrar. Que tenemos un porcentaje de ese público, pero el mayor público que consume Pristín básicamente lo consume por el propósito. Es la primera cadena de campamentos de lujo de triple impacto, porque está enfocado así. El propósito de la compañía es, a través de los camps, impactar de manera positiva en el medio ambiente y en las comunidades emergentes donde emplazamos nuestros campamentos. O sea, el propósito de la empresa es mucho más fuerte que un campamento o los próximos campamentos que vamos a abrir en Argentina.
Mira, qué bueno.
Y eso nuestros clientes realmente lo valoran y lo pagan, ¿no?
Claro. No, bueno, además la experiencia de vivir algo distinto, eso es lo que se hace impagable cuando estás buscando un descanso o conocer
lugares nuevos. Hemos tenido, no puedo decir ni nombre ni la empresa por varios motivos, pero hemos tenido CEOs de grandes compañías, uh-huh, que lo único que fueron a buscar fue silencio.
Claro, claro, algo distinto.
Silencio. Claro. Es así. Sí, con pedidos muy exóticos, muy, muy divertidos, ¿no? O sea, no quiero tener wifi, quiero tener wifi solamente 15 minutos en un determinado momento que tengo que ver un mail.
Claro.
Cosas así, ¿no?
Claro. O sea, claro. Espectacular. O sea que viene también el relax necesario para desconectarse un tiempo y el paisaje te, ya te relaja un poco la vista.
Totalmente. Nosotros muchas veces decimos que a veces también vendemos silencio, ¿no? Es ese silencio que se necesita para poder interpretar las cosas que en el día a día no, no se puede, ¿no? Hacer un poco de mindfulness en ese sentido.
Claro, claro, claro. Bueno, sí. Nicolás, vamos a ya con lo que nos dijiste, nos estás incentivando que hagamos próximamente un viaje a Jujuy para conocer, así que esperamos, ojalá, conocerte ahí personalmente y poder charlar un poco y sacar muy buenas fotos. Más, de más te voy a decir que cuando estés por Buenos Aires te invitamos, como siempre, acá al programa a que nos cuentes un poco las experiencias que van agregando a Pristine Camps. Y además te felicitamos porque el hecho de que nos digas que es un emprendimiento sustentable nos gusta, porque acá en Estilo 21 justamente defendemos todo lo que es sustentable y entendemos que el turismo como lo conocimos hasta hoy va a cambiar, no debería seguir, hay que hacer locaciones que se puedan sostener con otros medios que no sea consumo, energía, etcétera, contaminación, etcétera, etcétera. Así que todo este tipo de experiencias las valoramos mucho.
No, totalmente, yo creo que queda una segunda vuelta, como digo siempre. Hoy la empresa está en plena expansión, con dos aperturas para el año que viene muy importantes, una en la provincia de Misiones y otra en Santa Cruz.
¿Con domos?
Una con domos y la otra con carpas safari. Mirá. Bien, una en Iguazú y la otra en Calafate. Pero además de eso, también un poco lo que me terminás de resumir al final de la entrevista, que es hermosa, es volver sobre la esencia, ¿no? De cuál es el legado que una empresa debe tener. Porque primero está el propósito, pero después el propósito es el legado, que es lo que deja,
claro,
la
empresa, ¿no? Sí, sí, sí. Y que no deje huella, ¿no? Que no deje una huella que moleste al resto, porque bueno, después esa huella nos cuesta cara a todos.
Totalmente. Trabajamos sobre la filosofía del triple impacto, en el cual lo sostenible para nosotros es incipiente, y trabajamos con un concepto de regeneración. Hay una política muy estricta de regeneración. Tenemos una reserva privada en Iguazú de 400 hectáreas, donde se van a plantar 10.000 árboles de especies nativas. Hay todo un trasfondo mucho más interesante, que obviamente el huésped de Pristine eso se termina enterando y lo vamos comunicando de una manera muy prolija, pero también sobre los hechos, ¿no? Yo soy de los que primero hacen y después comunican.
Claro.
Y eso es al revés, ¿no? Y después también todo el trabajo de la Fundación Pristine, que se creó en febrero de este año, uh-huh, que es un hotel escuela en la localidad de Puerto Libertad, en Misiones.
Mirá, qué bien.
Que es un hotel que funciona para capacitar a personas de escasos recursos y convertirlos en profesionales de la hospitalidad, ¿no? Hoy ya pasaron más de 60 becados por los cursos y estamos abriendo nuevos cupos para la gente de Misiones para poder darles las herramientas necesarias para que puedan tener una profesión.
Fantástico, Nicolás, felicitaciones. Y bueno, te reiteramos la invitación cuando estés por Buenos Aires para seguir charlando sobre estos fantásticos domos de Pristine Camps.
Bueno, muchísimas gracias a todos, un saludo a toda la audiencia y sigan así, que la verdad que el programa está buenísimo.
Muchas gracias, será hasta la próxima. Chao, Nicolás.
Un abrazo grande, chicos.
Y así pasó Nicolás de Pristine Camps. Y nos vamos rápidamente a una pausa, Fede.
Mega recomendable. Muy al menos bueno, visiten su página de Instagram, ¿no? Su usuario, Pristine Camps. Lo buscan, o si no, nosotros en el del programa lo vamos a subir un rato.
Sí, cómo no, después lo pasamos. Nos vamos a una pausa con los Rolling Stones, ¿te parece?
Buenísimo.
Cantando juntos con Lady Gaga, Gimme Shelter, y ya volvemos. Bueno, acá estamos de vuelta. Qué temazo este de los Rolling Stones. La verdad, la potencia que tiene el tema con la voz de Lady Gaga sumada a la de Mick Jagger es increíble, ¿eh? Pero bueno, qué buena nota esta con Pristine Camps, ¿eh?
La verdad que he sorprendido, sobre todo por las fotos que pudimos ver en las redes sociales. Y es, como vos decías al principio del programa, te da ganas de ir, ¿no?
Te da ganas de ir.
Y me parece que haya en Argentina estas propuestas, creo que es buenísimo, no solamente para el turismo de afuera, sino el local, sí, como nos decía Martín en el
norte. Mirá qué lugares, ¿eh? Mirá qué lugares para armar este tipo de actividades en
Argentina. Es que es lo que empecé a pensar.
Mucho paisaje.
Por eso. Y tenemos un país tan natural, por sí, suerte, que tal vez no siempre lo aprovechamos. Porque lo primero que pensé es, así como él nos contaba lo de la luna llena, creo que las cataratas del Iguazú arma un plan, nunca me tocó ir a ese plan nocturno de luna llena, que lo venden, pero imagínate si se ponen un par de estos, ¿quién no querría dormir una noche? No te digo tres noches, ¿eh? Una noche en las cataratas del Iguazú. O en cualquier otro lugar de los destinos turísticos naturales que tenemos.
Y yo estoy pensando, no sé si es factible, pero pensá que los domos pueden ser también transparentes perfectamente, cosa que vos puedas ver de noche el paisaje en el, sí, lugar en que estés, ¿no? Es una cosa de locos. Así que la verdad que
muy buena idea, me encantó.
Vale la pena mirarlo. Busquen en Instagram Pristine Camps, muy, muy recomendable. Y bueno, muy interesante que además cuidan el medio ambiente y le dan mucha importancia al manejo sustentable.
Creo que es lo más importante, ¿no? Porque así para es. Poder generar un hotel, por decirlo de una forma, en un lugar natural como son las salinas, creo que lo más importante es preservar el lugar.
Así es. Bueno, Fede, se nos fue el programa con
tan
mucha
rápido.
Cosa, ¿eh? Sí,
mirá vos,
la verdad que sí, ¿eh? Pero bueno, estamos como siempre el lunes que viene acá en Estilo 21, ¿te parece?
Dale, aquí estaremos.
Hasta el lunes. Chau. Apple of my eye, don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble, I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Keeper of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming, yeah. You're the only reason I keep on coming home.
Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. Contiki@contikiviajes.com.ar